80 AM por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la patrimonificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado: Juez mexicano frena la descarga de un barco cubano. En México, el Distrito Judicial Yucateco se opuso al envío de piedras de balasto cubana a la región de Yucatán. Esto es un acuerdo desarrollado en diciembre de 2022 por el presidente mexicano Manuel López Obrador y Miguel Díaz-Canel, designado gobernante del régimen Castro comunista de Cuba, con el objetivo de desarrollar el Tren Maya. El juzgado primero del distrito con sede en Yucatán suspendió la descarga de piedras balastos, una demanda de un grupo ambientalista mexicano que considera que las afectaciones del impacto ambiental de los arrecifes y manglares de la zona del Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos. La decisión judicial expresa que los efectos de la suspensión provisional son que se paralicen la navegación y el anclaje de la embarcación denominada Melody, proveniente de Cuba, sobre la comunidad coralina de Arrecife, ubicada en el Área Natural Protegida, Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano. Del mismo modo, se otorgó una suspensión provisional para el transporte y operaciones de los camiones que trasladan el material pétreo y no se realicen los trabajos de tala, desmonte y relleno de los manglares, ni la construcción de un camino a un costado de la avenida Morelos que conecta la carretera federal 307 con la zona municipal de Puerto Morelos en Quintana Roo. El Tren Maya es una gigantesca obra ferroviaria de 1.544 kilómetros de extensión que atraviesa 5 estados del sureste mexicano: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Estas miles de toneladas de piedra de alabastro son extraídas de las canteras de Palmira, Cienfuegos, Cuba. El presidente AMLO, en su afán de la construcción del Tren Maya, no tiene presente las necesidades nacionales y, en vez de utilizar las piedras mexicanas y favorecer el empleo local de sus conciudadanos, prefirió el traslado de los materiales de construcción desde Cuba, en una clara evidencia de ser un problema de interés político y no económico. Aquel interés político ideológico con el régimen Castro comunista fue expuesto por el presidente López Obrador en una de sus reuniones diarias matutinas el 22 de diciembre del 2022, donde manifestó que era un admirador fiel de Fidel Castro y el Che. Por supuesto, esa predilección de Obrador por los grandes asesinos de la historia cubana, donde fusilaron sin garantías judiciales y sin un juicio amañado a muchos cubanos, se refleja en el apoyo a la tiranía cubana y su objetivo de cambiar el Consejo Electoral Mexicano, que tuvo que enfrentar manifestaciones numerosas en protesta por ese intento autocrático. El pueblo mexicano no se dejará engañar e impedirá la instauración en el poder de una dictadura al estilo cubana o chavista con el socialismo del siglo XXI. Del mismo modo en que admira a los antihéroes Fidel y el Che, al parecer lo hace también con los narcotráficos mexicanos, al relacionarse públicamente con la madre del delincuente narcotraficante, el Chapo Guzmán. Y en una ocasión, después de tener detenido por las fuerzas policíacas mexicanas al hijo del Chapo, Ovidio Guzmán López, alias Chapit, dio la orden de liberarlo en el momento. Eso ocurrió en el 2019. La falta de gobernabilidad de López Obrador y su negativa de enfrentar al narcotráfico mexicano ha estimulado la violencia, el crimen y la impunidad por parte de estos delincuentes de las drogas y ha convertido el país en un estado fallido que algunos congresistas estadounidenses promovieron la idea de luchar directamente contra las barcas del narcotráfico con las Fuerzas Armadas y evitar la existencia de un narcoestado al sur de su país. El 22 de abril de 2023 fue el más reciente episodio de violencia extrema en el país por la mano de ALO, un ataque con dron explosivo con C4 entre los carteles del narcotráfico de las municipalidades de Ocatichén, Jalisco. También son usados otros drones explosivos para atacar a la policía mexicana. El pueblo mexicano, con su civilismo, debe poner fin electoralmente a este doloroso periodo de ingobernabilidad e impunidad por parte de López Obrador y su partido Morena y consolidar su democracia representativa y asegurar la paz en su país. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta y está relacionada con la valentía del pueblo cubano a enfrentarse a una tiranía de 64 años y que ha impuesto un terror de Estado haciendo que las personas estén traumatizadas desde el punto de vista psicológico y también aterrorizadas en el miedo por esta situación de vulnerabilidad desde el terror de Estado. Tenemos que esto está inspirado en el libro de la dictadura La Democracia en Chan y lo tenemos titulado La sociedad civil, la contraposición a la tiranía. Y sabemos que contra una tiranía hay que ponerle fin, porque cercena las libertades fundamentales del ser humano y en especial sus derechos humanos básicos. Y esto ha ocurrido en Cuba desde el principio de la revolución en 1959, donde se instauró una revolución comunista y cercenó la sociedad civil, rompiéndola totalmente y en algunos casos algunas organizaciones que quedaron muy débiles e infiltradas por la policía política. No obstante, después de tantos años hemos visto que el pueblo cubano en una multitud salió a las calles ese 11 de julio, en esa jornada del 11 de julio del 2021, mostrando su deseo de libertad y el fin del castrocomunismo. Esto es una muestra de que hay un despertar en nuestro pueblo y que busca una escalada para llegar a la libertad. Y ese triunfo como único puede lograrlo el pueblo es desintegrando la dictadura y mediante organizándose a través de la sociedad civil. No obstante, es muy difícil porque sabemos que el régimen castrocomunista tiene una vigilancia diaria y continua en todas las cuadras del país, los campos de Cuba, pero el hecho de que estemos luchando a través de este método cívico y amoroso que es la desobediencia civil y que es abierto, no es escondido, hace más posible que se desarrolle este movimiento cívico prodemocrático en Cuba. Ya las personas están deseosas de conseguir esa libertad y lo han demostrado también en otras ocasiones. En esta última oportunidad fue cuando se presentaron durante las falsas elecciones que se hacen del Poder Popular y se demostró que una gran mayoría no asistió en forma de no cooperación política con el régimen. Esta valentía que se volvió a demostrar ha hecho que el mundo vea que existe en Cuba una tiranía y que muchas personas estén preocupadas por la situación de terror que hay sobre la población y los miles de presos que existen en el país y muchas mujeres que también están detenidas. Esto es importante porque aquella sociedad civil débil que hay en Cuba está también mirando esta situación, incluso ha reclamado públicamente, algunos religiosos lo han hecho, y esto es muy importante porque es el objetivo de la sociedad civil criticar las situaciones injustas que el gobierno comete contra el pueblo. Cuando se vive en una tiranía, toda la sociedad civil, independientemente la ubicación que tenga en su programa, no importa, aunque sea un programa hortaliza, o cuidar los animales, o dar clase, o defender el ambiente, todos tenemos que lograr que esa justicia llegue al pueblo cubano, sin importar lo que defendamos. Lo primero que tiene que defender un ciudadano es la libertad y la justicia. Y por eso las organizaciones no gubernamentales que existen deben priorizar, todas deben priorizar esta situación que ponen en humillación y deteriora la personalidad de los que están subyugados, en este caso el pueblo cubano. Por eso pensamos que un apoyo de las organizaciones no gubernamentales al pueblo cubano y criticar públicamente al gobierno por su error de Estado que ha implantado contra el país y la orden de combate que tiene activada, es una situación muy importante que puede neutralizar que se cometan crímenes de lesa humanidad. Sabemos que es difícil todo aquí en Cuba, porque el régimen pone una multa muy grande y la mayoría de las personas no ganan ese dinero para pagar. Puedes caer preso, puedes ser golpeado, puede ser que una turba dirigida por los comunistas se acerque a sus casas y le hagan ese tipo de agresión, pero mucho peor es vivir en la esclavitud durante tanto tiempo. Por eso todos participemos de una forma u otra, poner ese granito de arena que nos lleve hacia la libertad. Y es muy importante ese granito de arena de todos, porque a través de la lucha cívica no violenta, porque esto conlleva un efecto democratizador en el país. Y ese desafío político que nos lleva hacia la democracia rompe ese estado centralizado de la sociedad. Y a medida que vamos avanzando y que todas las personas se vayan liberando en lo personal, como grupo o institución, se fortalece este espíritu democrático e incluso una sociedad civil fuerte, cuando hay una desintegración de la dictadura, evita que se instaure otra dictadura por la firme convicción de sus principios en los aspectos democráticos. Sabemos que este efecto democratizador de la lucha cívica no violenta es efectivo porque lo vamos ejecutando todos los días y hace que los individuos vayan avanzando en su espíritu prodemocrático y vayan conociendo en realidad sus derechos humanos básicos y las libertades cuáles son, que no pueden ser violentadas, y esto es lo que hace que se enriquezca espiritualmente las personas y que sean libres. Una vez liberados personalmente, es más fácil avanzar con esos objetivos en la sociedad. Los líderes de un movimiento de desafío político pueden influir en muchas personas, pero en el caso de la desobediencia civil no tienen ese poder como en los militares, que es una forma de orden y mando que no existe en el movimiento de lucha cívica no violenta. Siempre hay que persuadir, siempre hay que contar con las personas para poder realizar las actividades que se van a hacer, y claro, hay que tener el compromiso de todos, de que una vez que se comprometan en realizar X actividad, entonces hay que cumplirla, y ahí se demuestra la disciplina del grupo. Un grupo bien disciplinado en la lucha es imposible que la dictadura pueda vencer, y avanza hacia el triunfo definitivo en la sociedad para instaurar la democracia y un país libre. No obstante, los métodos de no cooperación y el desafío político dentro de la lucha cívica no violenta o desafío político son las armas no violentas que posee el ciudadano. Y no tiene que esperar por ninguna persona, ningún país, ningún Estado, ninguna organización, ni interna ni exterior, para poderla desarrollar. La tenemos ya en nuestras manos, y estos métodos de la no violencia, que son armas pacíficas, podemos con ellas lograr nuestros objetivos de liberación de la sociedad. Sabemos que Cuba será libre y sabemos que será pronto. Por eso le doy una felicitación muy grande al pueblo cubano por su ejemplo de valentía en estos últimos años de lucha contra la tiranía. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Alejandro Magno, rey griego, fue rey de Macedonia también, y hegemón de Grecia, faraón de Egipto y gran rey de Media y Persia, filósofo y conquistador que nació en el 356 a.C. y murió en el 323 de la misma era. Y nos dice Alejandro: las posesiones que obtenemos gracias a una espada no son ni seguras ni duraderas, pero el amor que ganamos por la amabilidad y la moderación es seguro y duradero y ha de prevalecer. Y esto nos dice un guerrero, un conquistador. Por eso el movimiento de desobediencia civil que existe en Cuba tiene la de ganar por su amabilidad, y no solo el triunfo, sino que va a ser duradero. Y esto es lo importante de toda la enseñanza que hemos llevado a través de esta sesión de resistencia activa no violenta. Y por eso le estimulo a que usted se una a este proceso para ponerle fin a esta tiranía e instaurar una sociedad libre en nuestro país. Pasamos al tema. Hoy le traigo uno titulado La faraona negra y la reina etíope blanca. En un restaurante de la linda y próspera ciudad de Miami, quedé pensativo ante un mensaje que una persona presente en el salón me dirigió directamente y en público. Aunque habló bajo y con cuidado, la cercanía de las mesas hizo que todos los convites oyeran la afirmación: doctor, mi hija tiene de negro. En aquella declaración racial preferí sonreír y cambiar el tema, pues a veces las palabras, aunque sean bien dichas, pueden herir la susceptibilidad de las personas. Antes de hablar algo sobre el tema, miré a la mesa de los comensales y observé la fisionomía de los presentes, y ella podíamos catalogarla como el cuento infantil de los hermanos Grimm, que popularizó Walt Disney en 1937, Blancanieves. Por supuesto, le podía comentar sobre la cultura de blanqueamiento social y cultural en el territorio cubano desde el periodo colonial de Carlos III, aunque no fue un proceso manifiestamente violento entre las razas, con el tiempo ocurrió la pérdida de identidad de los afectados con la disolución de mucho de su visión como grupo étnico, incluso de una mayoría racial negra se convirtió en el inicio de la República en una minoría que se ha mantenido hasta la actualidad. Cuando pienso en el racismo, recuerdo las formas más brutales y repugnantes en algunos países como Sudáfrica racista, el Ku Klux Klan en los Estados Unidos y el nazismo en Alemania. Esta filosofía supremacista y degeneración de la identidad humana exponían que una sola gota de sangre negra, aunque fuera supuestamente blanco de piel, era tipificado como negro. Gracias a Dios que la comenzaron era Blancanieves en estos tiempos de desarrollo científico y la rectificación y respeto a las personas en las instituciones del Estado en las Naciones Unidas, ONU. La discriminación racial y el desprecio de las personas por motivo de su origen étnico u otras causas son una forma de brutalidad e injusticia que viola flagrante los derechos humanos de las personas agraviadas, sobre todo en una sociedad libre y democrática. En esta época de institucionalización de las leyes, respeto a todas las personas, no puede haber ningún tipo de discriminación y racismo en los países democráticos y mucho menos en las repúblicas. En la isla tenemos muchos ejemplos de Blancanieves cubana, desde la Cecilia Valdés, Caridad, la patrona de los católicos cubanos, y la señora Abaguanés, las prestigiosas personalidades de los héroes hermanos mayores generales del Ejército Libertador de Cuba, Antonio José Maceo, quienes no pudieron desarrollar toda su capacidad intelectual académica, porque era prohibido en la colonia ingresar en las universidades a pesar a personas de esa etnia. No obstante, sus hijos se graduaron de ingenieros y médicos en la República. En días recientes hubo un escándalo por alguna de las autoridades académicas egipcias, que se transformó en mundial, a protestar por una miniserie que representa el último periodo de Egipto faraónico, la dinastía 32, liderada por la célebre reina Cleopatra VII, del 51 al 30 a.C. Y en su papel la exitosa, bella y talentosa actriz británica Adele James. La productora de la miniserie, la reina Cleopatra, Tina Garavis, defendió su decisión con la actriz Adele y dijo: ¿qué te molesta tanto de Cleopatra Negra? El origen de Cleopatra se ha atribuido en un momento u otro a los griegos, los macedonios y los persas. Estaba a 8 generaciones, o sea, 300 años en Egipto, de sus ancestros ptolomaicos, posible, volviéndose improbable la posibilidad de que fuera blanca. Además, definió que encontramos en Adele James a una actriz que podía transmitir no solo la belleza de Cleopatra, sino también sus fuerzas. En África existen 3 reinos en la actualidad: la monarquía de Lesoto, Marruecos y Suazilandia. Y había muchos reinados e imperios, al menos 33. Entre ellos, el más antiguo es Egipto, de 1300 a.C. al 1070 a.C. El reino de Kush, de 760 al 656 a.C., que dominó Egipto. Y fueron los faraones negros, antes los libios, luego los asirios, después los babilonios y persas, y los ptolemaicos, que gobernaron de 323 a.C. hasta el 30 a.C. Y finalmente se convirtió en una provincia de Roma. Asimismo, el imperio cartaginés, de 575 al 146 a.C., el imperio de Ana, de 750 a.C. a 1076, de la misma era, el reino de Mali, de 1235 al 1645, el reino Axum de Etiopía, del siglo I de Cristo al siglo VIII de la misma era, el imperio etíope, de 1270 a 1975, y esto es también en Etiopía, existió el imperio de 1270 a 1975. Aquí podemos ver también un garzapo cinematográfico en que Perseo, rey de Grecia, rescata y desposa a la princesa etíope Andrómeda en la película Furia de Titanes de 1981 y la de 2010. La princesa es de la raza blanca, al igual que las pinturas de Rubens y de Rembrandt. La cultura griega después de la formación del imperio griego por Alejandro Magno se convirtió en un referente regional y mundial. La lengua griega antigua, al fusionarse con los pueblos autónomos, se transformó en griego comune o común, y la prédica de este gran general de unión de todos los pueblos en una sola cultura, una única unidad lingüística, una religión, un país, para instaurar la paz perpetua en el mundo. El rey Alejandro Magno fue recibido como libertador por el pueblo egipcio y coronado faraón de Egipto. Su ideal de respeto a la humanidad está manifiesto así: no me importa la descendencia de los ciudadanos o sus orígenes raciales, y clasificó a los hombres utilizando un solo criterio, la virtud. Para mí, los extranjeros virtuosos son como griegos y los griegos malvados son peores que los bárbaros. Quizás esta miniserie de Cleopatra, en la actualidad, de Adele James, consiga acelerar y exponer los nuevos y ocultos descubrimientos de la mineraria cultura de Egipto y observar la realidad en la práctica, hoy bajo censura, y se cumplan aquellas palabras del profeta bíblico: bendito es Egipto, mi pueblo. Gracias a la reverencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad de Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos: nuestro apóstol José Martí, solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos referimos al hogar, hablamos de algo más que del lugar donde nacimos y donde tenemos a padres y hermanos. Nos referimos al lugar donde encontramos amor, amor paterno y fraterno, y donde también encontramos refugio, consuelo e inspiración en el diario trajinar de la vida. El hogar es, además de todo lo que institucionalmente significa, todo lo que afectivamente y espiritualmente queremos que sea. Todos sabemos que puede haber hogares mejores o peores, pero aún así todavía no se ha descubierto ni se ha podido inventar ninguna otra institución que sea lo suficientemente importante, amplia de criterio, comprensiva, recipiente, caritativa, generosa, y que sepa perdonar más y mejor que el hogar. Muchas serán las instituciones que conozcamos en la vida, muchos los organismos con los que nos relacionemos, trabajemos y por medio de los que tratemos de lograr el triunfo en la vida. Pero no hay ningún otro triunfo, por más grande e importante que sea, que pueda compensar por el fracaso en el hogar. En la actualidad tratamos de determinar las instituciones y agencias gubernamentales que trabajan directamente con la sociedad para encontrar la falla, los culpables de los problemas que aquejan a nuestra juventud y hasta a nuestra niñez. Pero donde menos buscamos y por la institución que menos nos preocupamos es por el hogar. En el hogar es donde se forman las actitudes, y el ejemplo del hogar es el más importante en el momento crucial de la formación humana. Como padres tenemos que predicar con el ejemplo y ser lo que quisiéramos que nuestros hijos fueran cuando crecieran. Como hijos tenemos que amar y respetar a quienes recibieron la responsabilidad de nuestra guía y educación. De esta frágil combinación depende la felicidad humana y el bienestar del mundo. En el hogar se forman los recuerdos más preciados, queridos y profundos, o se inculcan las distorsiones más grotescas que no solo destruyen vidas, sino también establecen una proyección de sí mismas sobre la sociedad. El traumado, el abusado, el decepcionado, el que no fue amado, tratará de proyectar esos mismos sentimientos sobre la sociedad y vengarse de lo que otros tienen y que a él le fuera negado. Nada podemos hacer de más valor en la vida que dedicarla a amar y a guiar a nuestros hijos y saber qué es lo que otros les enseñan. La juventud necesita una guía de la que los padres no pueden abdicar. El futuro del mundo mismo, el futuro de millones de personas, en muchos casos, depende de lo que ofrezcamos a nuestros hijos desde su primera formación física, mental y espiritual. No podemos abandonar la educación de nuestros hijos a la casualidad ni a instituciones burocráticas o de dudosa orientación política. Tenemos que enseñarles causa y efecto. Los mandamientos religiosos, cualquiera sea nuestra religión. Debemos enseñarles la ley moral, el propósito de la vida y una adecuada preparación para la misma. Nada hay en el mundo que constituya una respuesta adecuada para la fortaleza y la supervivencia del carácter de un país y de los eternos valores de la vida que reemplace al hogar.